Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico, nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis en el 104.7 de la frecuencia modulada, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Un día como hoy se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata. Nos gustaría que Mujeres en Igualdad nos diese su versión sobre el tratamiento y medidas de los gobiernos para erradicar una situación que degrada la dignidad de las personas. Y hoy, con la apertura de los institutos, iremos hasta el Santa Irene, en la Plaza de América, para que su directora nos cuente la experiencia de la apertura y lo que ha supuesto estos días poder impartir clases en horario de tarde, ocupando espacios impensables. Y estos días en el Congreso de los Diputados se está debatiendo el borrador de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, así se denomina, en la que los diputados del Partido Popular advierten que varios puntos con los que no están de acuerdo perjudicaría a empresas que, instaladas en el borde litoral de Galicia y el área de Vigo en particular, con concesiones de costas para ejercer su actividad, podrían ver reducido el plazo de la concesión, que afectaría a sus instalaciones y, por consiguiente, pondría en peligro muchos puestos de trabajo. Os ofrecemos también que escuchéis a los responsables del Festival de Cine Inclusivo, que veremos los primeros días del mes de octubre en Vigo, para conocer qué se recogerá en las proyecciones que se presentan a concurso. Y esta mañana, voluntarios y voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer están en la calle solicitando las aportaciones voluntarias de todas aquellas personas que quieran colaborar en las nuevas investigaciones sobre esta enfermedad. La presidenta en Vigo, Ángeles Pazos, nos acompañará hoy en nuestro tiempo de mediodía. Y el artista de Carballino, Jesús Carballido, que expone desde ayer un centenar de obras de arte, nos hablará de su trayectoria autodidacta en este mundo. Expone todas sus obras, un centenar, como os contábamos, en el Museo del Mar de Galicia de Alcabe. Todo esto y más hoy aquí, en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Red en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Vamos a conocer esa última hora informativa que, como siempre, nos ofrece nuestra buena amiga y compañera Usía Perdiz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Pues te cuento que la Xunta inicia el procedimiento para la adjudicación de 33 viviendas de promoción pública en Vigo. Se trata de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios que se encuentran en construcción en la calle Ignacio Grobas y que se adjudicarán el próximo 22 de octubre entre las personas que se hayan inscrito hasta la fecha de hoy en el registro de demandantes de vivienda de Galicia. La Comisión Provincial de Vivienda también inició el procedimiento para elaborar una segunda lista para aquellas personas que quieran pujar por estas viviendas y que puedan quedar vacantes por renuncia de los actuales beneficiarios. Este miércoles comenzaron las clases en los dos primeros cursos de la ESO y en primero de bachillerato y de formación profesional, tanto en los colegios públicos como concertados. Pues en este punto hacemos un repaso de las cifras, y es que la incidencia del coronavirus en las aulas de Vigo y su área se eleva a 23 los colegios afectados y a casi una treintena de alumnos contagiados. Son ya casi 300 los alumnos que, debido a casos positivos, se encuentran en cuarentena. El área sanitaria de Vigo se sitúa como la tercera de Galicia con más casos de COVID en centros educativos. Solo por delante está A Coruña y Santiago. Y por último, nuevo paso en la puesta en marcha del Parque Empresarial de Salvaterras Neves. La Xunta acaba de recepcionar las obras de reconstrucción de la depuradora de aguas residuales.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta completísima información en este primer tiempo ya, donde contamos con tu actualidad de la jornada. Más tarde retomaremos el diálogo. Gracias, Usía.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Buenas tardes, lo que resta de este miércoles en la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo Miño, estaremos con los cielos parcialmente nublados. De cara a la noche no hay que descartar algún chubasco de tipo intermitente, poca cosa en general. Temperaturas que van a estar las máximas alrededor de los 21-22 grados en Vigo, Cangas, Moaña, Gondomar, también la zona de Nigrán, Bayona, incluso un poquito más elevada en la zona sur Tomayo Redondela con 23 grados. Mañana, la jornada del jueves, va a ser un día de cielo parcialmente nublado y con el avance del día, chubascos de tipo ocasional con vientos que soplarán del noroeste, por lo tanto, temperaturas en descenso, mínimas y máximas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
La situación del tráfico en la ciudad, debido a la incidencia climatológica con lluvia permanente desde primera hora de la mañana, está haciendo que tengamos una mayor presencia de vehículos en las calles y hay cierta saturación ahora mismo en zonas como la avenida Arquitecto Palacios, también en algún entorno de la Gran Vía, a pesar de la apertura de los carriles, y por el resto la ciudad está tranquila con relación a la circulación de coches en calles y avenidas.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time.
A esta hora del mediodía nos vamos hasta el Instituto Santa Irene, en la Plaza de América, un clásico dentro de los centros educativos de la ciudad de Vigo, una evidentemente por estar en un entorno donde vive tanta gente, por ser donde ha estudiado muchísimo chico y chica, y hoy porque acaba de abrir sus puertas a todos los alumnos de bachiller que tendrán la oportunidad también de recibir algunas clases en jornada de tarde. Directora, ¿cómo ha sido la recepción de los alumnos?
Hola, buenos días. Bueno, pues por ahora solamente hemos recibido al alumnado de primero de la ESO y ha sido, bueno, pues tranquila, pues recordándoles continuamente las nuevas normas por el protocolo COVID, de mantener la distancia y demás, pero ha sido, pues, la verdad es que bonita, porque venían todos con unas caras un poco de no saber a dónde venían, porque este alumnado, por culpa del confinamiento, no pudo tener la jornada de puertas abiertas que se suele hacer en mayo, junio, y entonces pues venían eso, muy muy verdes, sin saber realmente lo que iba a ver. Pero es muy bonito, muy bien por ahora.
Patricia Mena, que tiene experiencia como directora, que lleva años acumulados en el Instituto Santa Irene, ha tenido que bregar, vamos a utilizar esta palabra, en estos días previos para adecuar las instalaciones junto con el resto de profesorado a la hora de recibir a los alumnos. ¿Cuántas horas de trabajo extras?
Uy, no puedo contarlas. Pues de 12 de la noche a 8, a 7 de la mañana estoy en mi casa, el resto del tiempo estoy en el instituto.
Y hay que estar en el instituto con esta responsabilidad que conlleva el cargo de dirigirlo, a la hora de adecuar unas instalaciones para que los chicos puedan estudiar por la tarde.
Sí, la verdad es que fue una decisión difícil y dura, pero no nos queda más remedio por culpa del espacio. Nosotros, ante todo, primamos la presencialidad porque el alumnado que está ahora en segundo de bachillerato el año pasado tuvo, bueno, como todos sabemos, desde marzo que estar en casa, y eso repercutió pues en que hubo que reducir programas, hubo que hacer grandes adaptaciones, y nos pareció que este año hacerlo semipresencial iba a suponer para ellos una merma muy grande en su formación académica. Y entonces quisimos primar la presencialidad. Y de todas formas, aún con la semipresencialidad, no hubiéramos podido dar cabida a todo el alumnado cumpliendo los protocolos establecidos por autoridades sanitarias. Y pues sí, tuvimos que tomar esa difícil decisión de que el alumnado de segundo bachillerato venga por la tarde.
Estos días estamos comprobando cómo en distintos centros educativos están saltando positivos por COVID y los protocolos han llevado a las direcciones de los centros a aislar a esas aulas que pueden tener cierto riesgo porque uno de sus alumnos tenga la enfermedad encima, y de manera paralela se sigue con la actividad en el resto de los centros escolares. Es decir, la incidencia es puntual, se aísla y se sigue con la actividad educativa. Estos casos, en directora Patricia Mena, dan más tranquilidad a la hora de aperturar hoy, por ejemplo, para los chicos de Batiller, la posibilidad de acudir, en este caso, al Instituto Santa Irene, y saber que si pasa esto, la manera de actuar está a través de un protocolo contemplada.
Está contemplada, claro, por ahora, digamos, en el protocolo. Todavía no hemos tenido que aplicarlo de forma práctica, entonces no sabemos si va a resultar totalmente efectiva o no. Pero sí, sí que está previsto que hay un aula virtual, que es la única con la disposición de todos los centros, y todo el profesorado va a trabajar con el alumnado ya desde el principio para que sepan, en caso de tener que hacer una cuarentena en casa o en caso de tener que pasar algún tiempo en casa, que la formación se resienta lo menos posible y poder continuar eso de la mejor manera.
Patricia, también es de las personas que se dedican a la educación que opinan que siempre es mejor una pedagogía presencial que no virtual.
Sí, sí, y la experiencia del año pasado, de hecho, o sea, ya lo pensábamos antes, pero la experiencia del año pasado nos lo confirmó, que puede haber algún alumnado pues con unas condiciones tanto personales como familiares que no le suponga demasiado perjuicio, pero para la gran mayoría el perjuicio es grande. Aún disponiendo de medios técnicos, que muchos ni siquiera tienen esos medios técnicos.
Sí, sí. Y de cara a este curso, cuando hoy vais a continuar recepcionando por la tarde a chicos y chicas en esta primera jornada escolar para los de bachiller, ¿qué resumen podríamos hacer de lo que esperáis?
Desde luego confiamos en que el alumnado ponga mucho de su parte, comprenda y hacerlos partícipes de que esta situación la estamos viviendo todos y que en absoluto es una decisión del centro el tener que poner pues esas distancias, esas limitaciones, sino que es algo que tenemos que cuidarnos todos, entre todos, y poner todos de nuestra parte. Y bueno, pues ahí estamos confiando en que lo entiendan, lo compartan y nos ayuden a llevar adelante el curso de la mejor manera posible.
Pues con estas palabras de la directora del Centro Educativo Santa Irene, Patricia Mena, agradeciendo su presencia entre los oyentes de COPE en un día como hoy, que abren sus puertas, nuestro deseo de que todo transcurra con normalidad. Muchas gracias, directora. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Que siendo un extraño, te dije te amo, te he estado buscando por más de 1000 años y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Con las apuestas, aquí nos quedamos, viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste, ¿a dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista, somos la prueba de que existe amor.
Y valorando las intenciones y también las posibilidades de los vigueses y viguesas a la hora de colaborar y poder llevar a cabo alguna aportación para que se pueda seguir investigando sobre esta enfermedad y, por supuesto, para que se pueda seguir ayudando y con las familias que tengan pacientes con esta patología en sus domicilios a la hora de poder echarles una mano si lo necesitan. Nosotros buscamos la conversación con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la zona de Vigo, Ángeles Pazos. Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, a pesar de la mañana que meteorológicamente hablando ha sido adversa, ha estado lloviendo prácticamente hasta mediodía, ha habido poca gente en la calle precisamente por esta situación, pero sin embargo las personas que han querido han podido colaborar en esta jornada como la de hoy.
Pues sí. Lo que pasa es que, bueno, también nosotros tenemos mucha menos gente que habitualmente en la calle, porque este año, pues por cuestiones obvias, en vez de las 40 y tantas mesas que instalamos todos los años, pues hay 5 o 6, nada más, o sea, hay muy pocos voluntarios, porque tienen que ser unas personas de determinada edad, sin patologías. Entonces, bueno, eso nos ha mermado muchísimo la cantidad de voluntariado que podemos poner en la calle hoy.
No podemos olvidar una pregunta en un momento como este, donde el COVID también está teniendo incidencia en el panorama que vosotros comprobáis, verificáis, constatáis cada día, cada semana, durante todos los años, a la hora de poder atender a esas personas que requieren vuestros servicios. La época de pandemia aguda pasó con los meses de confinamiento, ahora hay ciertas libertades. ¿Cómo lo está llevando desde vuestra asociación?
Bueno, lo estamos llevando ya en parte presencial. Seguimos también atendiendo a gente a través de videoconferencia y telefónicamente, porque en la sede también está limitado el número de personas que pueden estar, entonces no puede ocuparse completamente.
Sí, sí.
Pero bueno, no hemos dejado de atender para nada, en ningún momento, ni en pleno COVID. Hemos tenido unos datos incluso mayores que los del año pasado en estas fechas, pues porque la gente también tenía más miedo y solicitaba más nuestra atención. Entonces, hemos estado atendiendo a muchísima gente. De hecho, este año, hasta el 31 de agosto que tenemos cifras, hemos hecho casi 14.000 intervenciones. Y en la época del COVID, pues muchísimas. Incluso hemos estado también atendiendo a través de ayuntamientos, de empresas, de entidades varias, hemos estado atendiendo a pacientes de COVID, sobre todo aquellos que estaban en situación de soledad, que tenían necesidad de que alguien les echara una mano psicológicamente, y hemos atendido también muchos casos de duelos, porque tenemos un equipo que está especializado, porque trabaja con enfermos terminales, también ha atendido muchos duelos de COVID que fueron bastante singulares en esa época, ¿no?, en esa pandemia. Te decía que ahora pues seguimos atendiendo a todo el mundo, no hemos descuidado siquiera la deshabituación tabáquica, que hemos hecho cursos a través de videoconferencias también, para que nadie se quede sin nuestro, y los préstamos de material. Se ha desinfectado todo el material ortopédico de camas, grúas, sillas de ruedas, andadores, y se han ido repartiendo para la gente que los pedía. O sea, no hemos descuidado nada, pero claro, con un trabajo mucho mayor por parte de los profesionales. Pero bueno, en ese sentido estamos satisfechos de la labor que hemos hecho, pero claro, es una pandemia que nos afecta a todos.
Ángeles, te iba a preguntar yo, ¿cuáles son las demandas prioritarias que recibís en la asociación?
Hombre, en este momento las demandas prioritarias son atención psicológica, porque la gente ya de por sí con un cáncer ya tiene algún problemilla, otros no, pero muchos tienen, y claro, con el COVID son personas de riesgo y entonces tienen mucho más miedo. Les han solicitado muchísimas atención psicológica, mucha atención social también por cuestiones del ingreso mínimo vital, de pensiones de estas, de ayudas, de ayuda de alimentos muchísimo, de en general de todo lo que venimos haciendo siempre, pero aumentado y corregido.
¿La demanda que tenéis en vuestra asociación es de todas las edades?
Es de todas las edades, todas. Aquí tratamos desde un niño hasta un centenario, todas las edades, no tenemos limitación de edad, tratamos igual a niños que a mayores.
¿Pensáis ya en que el COVID no esté entre nosotros y se pueda seguir atendiendo con cierta normalidad en la situación que abordáis cada día?
Hombre, yo ahora, dada la situación que tenemos en este momento, que en Galicia no estamos demasiado mal, pues hay que pensar que la normalidad completa, yo creo que hasta que aparezca la vacuna no la vamos a tener completa. Pero bueno, aquí ya hay siempre algún psicólogo en sede, otros que están atendiendo pues por videoconferencia. Tenemos incluso este año que con lo del COVID hemos hecho un equipo de voluntariado, de voluntarias que simplemente se dedicaban a llamar a personas que lo necesitaban para charlar, gente que solo quería hablar con alguien porque estaba sola en casa y estaba la pobre persona, pues eso, sin poder salir, confinada. Entonces estos voluntarios han hecho muchísimas intervenciones de estas de apoyo emocional, simplemente acompañándolo telefónicamente en los domicilios. Esto también ha sido un éxito en cuanto a que hay mucha demanda de este tipo de cosas, hay mucha gente que vive sola.
Una labor aplaudible, la de los voluntarios y voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer.
Parte de los profesionales es lo mejor que tenemos aquí.
Ángeles Pazos, muchas gracias, muchas felicidades y mucho ánimo.
Vale, gracias.
Y quiero despertarme.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo 87.8 y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo 104.7. Os acompañamos y como siempre os invitamos a que nos acompañéis hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que estos días se está debatiendo en el Congreso de los Diputados cuenta con el rechazo inicial de alguno de sus puntos de los representantes del Partido Popular. Consideran que de aprobarse con el texto actual, empresas de Galicia y del área metropolitana de Vigo tendrían problemas para prolongar la concesión donde tienen sus instalaciones próximas al borde litoral. Para conocer en detalle esta situación nos vamos hasta el Congreso de los Diputados donde nos aguarda el diputado vigués Diego Gago. Parlamentario, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Usted, que está en esta comisión de debate, ¿qué nos puede decir de esos puntos en el que los populares no están de acuerdo? Porque evidentemente supondría una situación muy compleja para muchas empresas de nuestro entorno, del área metropolitana y de Vigo, que están próximas al borde litoral.
Bueno, pues en primer lugar, como portavoz de Transición Ecológica, más concretamente como ponente de la Ley de Cambio Climático, decir que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, es necesario que se apruebe pues, una ley de cambio climático que estudie, ¿no?, las afectaciones que el cambio climático tiene en nuestro día a día, pues, desde la movilidad hasta, por ejemplo, la actividad en casa, la calefacción, la actividad industrial, la transición energética. En definitiva, era ya necesario que nuestro ordenamiento jurídico regulase las afectaciones del cambio climático. Llegamos tarde para paliar y poner en marcha medidas que pudieran... reconducir esas afectaciones de la ley. Me gustaría precisar también que en el año 2018 el Partido Popular ha sido el primer partido político que ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados para regular precisamente la lucha contra el cambio climático. Como es una cierta obsesión de la izquierda de querer abanderar la lucha contra el cambio climático, la ecología, el medio ambiente, pues no hemos podido en aquel momento alcanzar una mayoría y deberíamos ya hoy estar mejorando una ley que ya estuviera aprobada. En cualquier caso, y centrándome en la pregunta que usted me hacía, este proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno pues incluye algunos artículos que han alarmado de una forma importante a sectores muy importantes o muy claves para la economía de Galicia y para la economía del área metropolitana. En concreto, por una parte, recogido el artículo 18, concretamente este proyecto de ley que todos los ciudadanos pueden ver a través de la página del Ministerio de Transición Ecológica, donde se regula unas afectaciones y unos plazos concesionales de todas las instalaciones situadas en el dominio público marítimo terrestre, lo que viene estando regulado por la Ley de Costas, y que en definitiva algo que ya debería estar, que está negociado y que debería estar regulado a través de la Ley de Costas, el Gobierno con cierta alevosía pretende ahora hacer alteraciones en esos plazos de concesiones a través de una ley que nada tiene que ver, que es la Ley de Cambio Climático, que el cambio climático y el ascenso del nivel del mar pues también condiciona, evidentemente, a futuro las instalaciones que están situadas en la línea de costa, pero lo que no puede ser es que a través de la Ley de Cambio Climático se pretenda poner fin a los acuerdos llegados o negociados con el sector a través de la ley donde tiene que estar, que es la ley de costas. Para algo existe una ley de costas. Por lo tanto,
sí, esta situación, diputado, perdón que le interrumpa, tiene mucho que ver con empresas que están ubicadas en el borde litoral, por ejemplo, de la Ría de Vigo, que tienen una concesión a X años, vamos a suponer a 25 años, y que esta nueva ley de cambio climático y transición ecológica podría, de alguna manera, mermar esos periodos, hacerlos más cortos, y después de las inversiones, que algunas de ellas también han acometido en los últimos años, pues el quebranto y la situación en la que se verían podría hacer peligrar la viabilidad de las mismas.
Usted lo explica muy bien. Pues imagínense una conservera que ha negociado y que ha acordado y aprobado una ampliación de concesión a 40 años en los últimos en el último lustro, por ejemplo, bueno, y que ahora le dicen no, que su concesión finaliza dentro de 6 o 7 años. Ha hecho inversiones importantes para actualizar la empresa, para incluso en muchos casos adecuarla a las nuevas exigencias medioambientales reguladas por la Unión Europea, y sin embargo, pues dentro de 6 años se va a encontrar que va a ser incapaz, primero que se le acaba el plazo, que no puede renovar, y segundo, incapaz de amortizar pues las inversiones millonarias a las que usted hacía referencia. Hablamos de decenas de miles de puestos de trabajo solo en Galicia. Hay que recordar que hay al menos 5.000 instalaciones situadas en la línea de costa en Galicia, ¿no? Y por lo tanto, para el sector, por ejemplo, conservero, en el cual somos una potencia, como nuestros oyentes saben, a nivel europeo, a nivel mundial, pues sería un ataque directo. Pero no solo al sector marindustria y la cadena marindustria, sino a otras muchas instalaciones y procesos industriales, desde siderúrgicas, fábricas de papel, químicas, etcétera, que bueno, pues se verían afectadas en una negociación que se ha de acordar la ley de costas y no a través de la ley de cambio climático.
Bien, por otro lado, estas situaciones que ustedes están detectando en esta documentación de este borrador de la ley de cambio climático, ¿también ven incidencia en el sector de la automoción?
Sí, nos preocupa porque volvemos a ver cómo el gobierno sigue obsesionado en demonizar al diésel, ¿no? Y nosotros estamos a favor del desarrollo del vehículo eléctrico en España. Lo que entendemos es que ha de ser gradual y acorde con la tecnología existente. Es decir, es posible que dentro de 10 años el 100% de los vehículos en España sean vehículos eléctricos. Pues no es posible, porque no tenemos la infraestructura de puntos de recarga que nos permita movernos dentro del territorio nacional con normalidad, ¿no? Y por lo tanto, otra vez el gobierno vuelve a incluir un artículo, en este caso en el proyecto de ley de cambio climático, para poner fin al diésel en el año 2040 y para, en definitiva, prohibir desde ya las emisiones de los vehículos de combustión. Es decir, que no se podría emitir ni un gramo de CO2 por parte de cualquier vehículo a partir de los próximos años. Eso no es posible ni es coherente. Nosotros lo que defendemos es que frente a las emisiones directas, que es decir, no poder emitir ni un solo gramo, nosotros defendemos las emisiones netas, que es lo que defiende también la Directiva Europea y lo que defiende también la COE y la industria de la automoción, que supone, como bien sabe, el 12% del Producto Interior Bruto de Galicia y el 10% nacional. ¿Eso qué significa la sustitución de directa por neta? Significa que si hay un vehículo de hoy en día que cada vez emite menos CO2, pues produce o genera un gramo de CO2, que sea corregido, que sea asumido, que sea absorbido por alguna otra acción que ponga en marcha la industria automovilística para absorber. Y nosotros tenemos en España importantes sumideros de CO2, y cuando queremos alcanzar, y termino, el objetivo de neutralidad climática en el año 2050, que es el acuerdo internacional al que ha llegado España y Europa, lo que decimos es, cuanto mayor sea el caladero de sumidero de CO2, pues también mayor será la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Y esto es un aspecto muy importante que afecta a una industria que genera 2 millones, o que emplea a 2 millones, de trabajadores en toda España.
Correcto. El tiempo se nos va. Agradecemos al portavoz y ponente del Partido Popular en esta ley de cambio climático que haya sido tan explícito y tan concreto en la aclaración sobre esos dos puntos en los que no están de acuerdo a la hora de que se pueda llevar adelante esta ley de cambio climático tal cual está ahora mismo en su borrador. Gracias y buenos días, Diego Gago.
Muchas gracias, Antonio. Buen día.
Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.